Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos, son las 11 y un minuto, las 10 y 1 en Canarias. Bueno, vamos a ponernos píos. En este caso el Papa Francisco, que nos viene sorprendiendo con muchas de sus declaraciones la semana pasada sobre que, eso está muy bien, sobre que el sexo era placer y espíritu y perfecto, o sea, el cantar de los cantares, eso es una maravilla. Pero no, esta semana lo que decía en su tercera encíclica es que el derecho a la propiedad privada no es absoluto. Que, bueno, Francisco, que eligió su nombre por Francisco de Asís, que aún no sé yo cómo se combina un franciscano y un jesuita, no sé yo lo que tiene que ver Ignacio de Loyola con San Francisco de Asís. Bueno, el Papa Francisco avisaba que, pasada la crisis, lo peor sería caer todavía más en una fiebre consumista. Quizá en lo que vamos a caer es en una fiebre comunista, diría yo. Creo que no se puede caer en tanta demagogia. Son palabras demasiado gruesas y sencillas, ¿no? Las que arrojaba el Papa, las palabras de Francisco, me recordaban a un pasaje del Evangelio, ¿no? Que, bueno, pues los fariseos que se reunían, ¿no?, para sorprender a Jesús así con alguna argucia y pillarle en alguna distracción en sus afirmaciones, le dijeron: maestro, dice, sabemos que eres sincero y que no tienes en cuenta la condición de las personas, dice, porque tú no te fijas en la categoría de nadie, ¿no?, refiriéndose a pobres, a ricos. Dice, dinos, le dijeron los fariseos, dinos qué te parece, dice, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Entonces Jesús, conociendo la malicia de estos, les llamó hipócritas y les dijo: a ver, muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Y les dijo, dice, ¿de quién es esa cara que aparece en la moneda? Y le dijeron, del César. Y entonces dijo Jesús, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Bueno, el dogma neoliberal, como lo llama el sumo pontífice, es lo que da la independencia a las familias, lo que genera trabajo, lo que a mí como mujer me hace independiente. Tengo libertad política de momento, económica, por supuesto, no creo en el Estado, pero sé que es un mal necesario. Creo en la libertad individual, la igualdad ante la ley, y solo existen las democracias liberales, no en las dictaduras ni fascistas ni comunistas. Hay solo el individuo soberano, ¿no?, en las democracias liberales. Bueno, la Compañía de Jesús, que es lo que me hace gracia, ha estado asociada con corrientes conservadoras y elitistas siempre, y el Papa Francisco, como buen jesuita, lo que peor lleva es la separación del trono y el altar, creo yo, ¿no? Bueno, decía don Miguel de Unamuno que Cristo nada tenía que ver con el socialismo, con el capitalismo, con la propiedad privada. Cristo lo dijo claramente, su reino no era de este mundo. Vamos con el epílogo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Fernando Sánchez Dragó, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elia.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí, sentadito.
Sentadito me quedé.
Espera, como decía Ángel González, esperando el porvenir, y el porvenir no llega.
El porvenir. Qué maravilloso poeta Ángel González. Oye, me acordaba esta semana precisamente de la carta de Jesús al Papa, ¿no? De ese libro. ¿Cuánto tiempo hace ya de ese ensayo?
Pues yo creo que salió en el 2000 o en el 2001, todo lo más, o sea que hace ya 20 añitos. Si te acuerdas de ese libro, es que ibas de calcetines.
No, de calcetines no, pero luego por lo que he leído, y eso se puede encontrar, mira, en PDF lo tienes en internet.
Ya,
Ah.
Bueno, ya sabes que ni las PDF o los, que no sé si eso es masculino o femenino, ni Internet, son territorios de mi jurisdicción.
Lo sé, lo sé.
No, el libro, aquel libro tuvo un éxito extraordinario, vamos. Estuvo un montón de meses como el más vendido en la sección de libros de no ficción, y luego pues ya se fue poco a poco desvaneciendo su recuerdo, pero generó bastante bibliografía, generó bastantes polémicas, generó bastantes discusiones, y ya sabes tú que precisamente el cristianismo en general ha sido uno de los caballos de batalla de las continuas polémicas en las que me he visto envuelto. Sí. Vamos, yo te estaba escuchando ahora, vamos, acabo de dejar un tuit en mi cuenta hace nada, 5 minutos, diciendo que tú y yo íbamos a hablar hoy del Papa Progre.
Bueno,
y es lo que es. Es decir, el Papa Francisco es un progre. Pero lo que pasa es que manda huevos, con perdón, que la Iglesia, que ha sido siempre el baluarte, en fin, de las ideas conservadoras, tenga a su frente un progre, que es lo contrario de las ideas conservadoras, ¿no?
Totalmente.
Mira, fue precisamente un escritor italiano, Leonardo Sciascia, que era siciliano y era del Partido Comunista, te estoy hablando de los años 70, de los años 80, a pesar de ser del Partido Comunista, él elaboró algo que en aquella época no se llamaba todavía progre, pero que él llamaba cretinos de izquierda. Uh-huh. Bueno, pues el Papa Paco este, ¿te acuerdas que hubo un cura Paco en los años de la transición? Muy rojo, por cierto, casi tan rojo como este. Bueno, pues el cura Paco se ve aupado a la jefatura de la, bueno, no sé, de la multinacional, por llamarlo de alguna manera, es decir, de la sociedad más antigua prácticamente que hoy existe en el mundo y que siempre se ha alineado con posturas conservadoras. Es una cosa de loco.
Es una cosa de loco.
Y como todo se está desplomando a nuestro alrededor, bueno, pues tampoco tiene nada de particular que aparezca este señor en el Vaticano. Pero la verdad es que es para hacerse cruces, nunca mejor dicho, lo de las cruces.
Desde luego, es que ha habido curas de todo tipo, claro, eso es normal, hay de todo como en Botica. Me acordaba del padre Putas en Salamanca, que es el que se las llevaba en época de Semana Santa, ¿no?, para que no andaran por las ciudades y todo esto. Oye, no, aparte, es que me hace gracia, ¿no?, porque yo no sé si tú has caído del caballo, también me acuerdo de Manuel Carrer, ¿no?, con el libro El Reino, en su día del pasado, y estuvimos hablando, y él hablaba de su conversión. ¿Tú te has caído como San Pablo del caballo alguna vez?
No, mira, yo no soy un hombre de conversiones. Yo soy un hombre, en todo caso, de evoluciones. Pero es curioso que me preguntes esto, Elia, porque más o menos a mediados de los 80, ya en la recta final de los 80, yo me convertí a los ojos, en fin, de muchas personas españolas, compatriotas, me convertí en un converso. Y todo eso vino porque, bueno, yo siempre he sido partidario, ¿no? Yo no tengo una religión litúrgica, yo no comulgo con ninguna iglesia, pero siempre las religiones me han interesado mucho, y de hecho el sentimiento religioso anima toda mi obra, ¿no? Bueno, pues en aquel momento Jesús Quintero, para el programa de televisión que hacía en Canal Sur, me invitó a un debate sobre fe o no fe, en fin, digamos, sobre espíritu no espíritu, Dios no Dios, en fin, estas antinomias, con Gonzalo Puente Ojea, que había sido ex embajador del gobierno socialista en el Vaticano y que era el ateo más recalcitrante, inteligente, culto, cultivado de este país. Entonces aquel programa verdaderamente fue un programa genial, porque fue un choque entre dos maneras distintas de enfrentarnos, en fin, a lo que son las grandes preguntas del universo, y en fin, por ambas partes se defendieron con mucha dignidad. Y en un determinado momento, y ahí es donde estalló el punto de ignición de mi supuesta conversión al cristianismo, Jesús Quintero se dirige a mí y me dice: oye, Fernando, ¿tú serías capaz, todo esto con las cámaras funcionando, tú serías capaz de rezar el Padre Nuestro aquí? Hombre, yo me quedé así un poco, vamos, como si hubieran descargado un puñetazo en el plexo solar, y vacilé y me acobardé.
Sí.
Y le dije, pero esto no se vio nunca, lo estoy contando ahora. Y le dije: hombre, Jesús, sí, sería capaz de rezar aquí el Padre Nuestro, es la oración que aprendí en mi infancia, en fin, es un arquetipo de los sentimientos religiosos, en realidad es una versión de la oración del Antiguo Egipto, del Egipto de los faraones, dedicadas a Amón. De hecho decimos amén, amén, que es Amón, Amón, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero, en fin, sabe Dios, nos estamos metiendo con las pantallas de televisión en sabe Dios dónde, es decir, quizá no sería muy respetuoso rezar aquí un Padre Nuestro. Bueno, y entonces Jesús Quintero, bueno, ha seguido el programa, ahí quedó la cosa, ¿no? Y cuando termina el programa, Jesús, que siempre ha sido muy listo, me mira, dándose cuenta de que yo me había quedado, en fin, un poco con remordimiento.
Trastocaba, sí, sí, sí.
Por lo que había sido una cobardía, en definitiva, y me dice: Fernando, te has quedado mal, ¿verdad? Y yo digo: pues sí, Jesús, me he quedado mal porque en definitiva me he acobardado. Y dice: ¿lo rehacemos? ¿Te lo vuelvo a proponer? fingiendo que no ha sucedido lo anterior. Y dije, venga, vale. Entonces lo clavé, en fin, las rodillas, los codos y hasta el alma en el suelo.
Ah, hiciste genuflexión y todo.
No, esto es metafórico.
Ah, amigo, digo, ya eso me parece demasiado para ti, digo, no.
Ya eso me convertiría en el padre Pío. No, digo que hice acopio de todo el valor posible, clavé los ojos en la cámara y efectivamente recé un Padre Nuestro. Con la vieja fórmula, un poco distinta a la que vino luego después del Concilio Vaticano, que era la que yo había aprendido de niño. Y la verdad es que podía haber quedado una patochada, porque es muy difícil en un estudio de televisión, con las cámaras, las luces, los técnicos andando por aquí y por allá, es muy difícil concentrarse en una plegaria, en una oración, pero salió redondo. Salió tan redondo que Gonzalo Puente Ojea, que me estaba mirando de hito en hito, sorprendido por esto, casi tenía lágrimas en los ojos, ¿no?
Claro.
Lo conmoví, y conmoví a medio país. Y entonces cundió la especie de que yo me había convertido al cristianismo. Y no veas los líos en los que me fui metiendo por culpa de esta falsa interpretación. Me invitaban con decirte que los dominicos de Vigo, en fin, que es una iglesia, por lo visto, la de los dominicos, que allí tiene mucha tradición,
sí.
Y hay un acto todos los años que es el sermón de las siete palabras,
sí.
El Viernes Santo, nada menos, ¿no? Me invitaron a dar el sermón de las siete palabras desde el púlpito de su iglesia, y cosas así. Yo en esa ocasión no pude, por otros motivos, no pude ir, pero acudí a otras citas similares, y claro, con mis ideas en lo relativo a Jesús, al cristianismo, a la iglesia, eran bastante heterodoxas, pues acababan formándose unos líos espantosos. Vamos, no veas la que se montó en Alcázar de San Juan.
También.
Es uno de los momentos memorables de mi historia. En Alcázar de San Juan, mira, hablabas de franciscanos, a propósito del cura, del papa progre. Porque ha elegido el nombre de Francisco, aunque él sea jesuita. Bueno, pues en Alcázar de San Juan hay, en lo alto de una loma, en fin, dominando la ciudad prácticamente, una iglesia de franciscanos. Yo siempre le he tenido mucha reía a los franciscanos, porque mi madre era terciaria franciscana,
sí,
la iglesia de la esquina de mi calle en Madrid, que sigue existiendo.
Hombre, era Francisco de Asís, es una maravilla.
Etcétera, ¿no? Bueno, total, que en esa iglesia franciscana de Alcázar de San Juan se celebra, o se celebró entonces, no sé si la tradición sigue, un gran acto que era un sermón de Navidad. Y ahí y acudía el pueblo entero, acudían los notables, acudían las dignidades, las autoridades, todo el mundo a este acto, para el cual invitaba, en fin, a alguien conocido, generalmente a alguien conocido por sus apariciones en televisión. Y este aquí, que como yo era el converso del año, me invitan a mí a dar el sermón de Navidad. Y allá que me voy. Imagina la escena, la iglesia llena a rebosar. Yo en el ambón de la iglesia, allí en el altar, como si fuera el sumo sacerdote, pues perorando, ¿no? Y entonces me fui, en la primera fila, como te digo, todos los notables de la localidad allí sentados. Y entonces me fui calentando, me fui encendiendo y empecé a decir, estas fiestas de Navidad ya no son fiestas de Dios, son fiestas del diablo, porque lo único que se hace es divertirse, y fiestas, y desenfreno, y consumo,
eso
y gula, y comilonas,
pues
y patatín,
sí,
y patatán.
Pues sí,
y
claro.
Ya, en esta apoteosis cada vez más exaltado, dije, total, que les conmino a todos ustedes a que no se gasten un duro en el Corte Inglés hasta después de Reyes. Y en ese momento se desmayó una persona que estaba sentada en la primera fila. Bueno, hubo que interrumpir el acto, nos interesamos por él, y cachetitos, pomo de sales, vino una ambulancia, se lo llevó, etcétera, tal, ya luego reanudé yo mi discurso y al terminar, pues hombre, me interesé por lo que le había pasado a este señor. Bueno, pues resulta que era el director de la caja de ahorros local.
Ay.
Que adorado, y el consumo.
Le dio un soponcio, claro.
Hombre, una lipotimia.
Bueno, pero eso es verdad, que al final son coherencias, incoherencias, y lo del Papa es una incoherencia. O lo del propio Vaticano también, ¿no? Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi templo, y no hablaba de piedras como tal, sino Pietro, de Pedro, de Simón, o sea que lo demás vino luego ya después.
Esto que defines como una incoherencia es relativa. El cristianismo, no estoy hablando ahora de la figura de Jesús, sino de la iglesia, del cristianismo, en fin, de ese vasto movimiento social, político, cultural, económico, que verdaderamente ha recorrido la historia universal en todos los rincones de la Tierra. Bueno, pues ya lo decía Toynbee, lo han dicho otras muchas personas, que el socialismo es una herejía del cristianismo, es una secta del cristianismo, y entonces en el cristianismo han existido siempre las dos tendencias, lo que sería la tendencia socialista y lo que sería la tendencia liberal, en cambio que efectivamente es la que verdaderamente, como tú has señalado en tu editorial, defiende a las personas. Porque, en fin, lo que garantiza la libertad de las personas es el dinero y la propiedad privada.
Totalmente.
Ahora quieren eliminar el dinero y quieren eliminar la propiedad privada, o por lo menos mordisquearla por todas partes. Bueno, entonces esto es una verdadera conjura contra el sentido común. Pero es verdad que dentro del cristianismo, pues, en fin, todo lo que fueron los teólogos de la liberación, ha habido movimientos de izquierda muy importantes. Y de hecho, el comunismo y el socialismo, es decir, porque la única doctrina filosófica, la única que ha habido en la historia de la humanidad, que se ha atrevido a predicar algo que a mí me parece un dislate absoluto, que es el igualitarismo, sí. No hablo de la igualdad, sino del igualitarismo, que es cosa bien distinta, es el cristianismo. Nadie, ni el budismo, ni los musulmanes, ni los ateos, ni los nadie, ni los taoístas, ni los hinduistas, nadie ha predicado nunca el igualitarismo. Y entonces en ese germen nocivo del igualitarismo está también el germen del socialismo. Así que la Iglesia tiene dos almas. Y esto que está pasando con el cura Paco, con el papa Paco, no es ninguna sorpresa. Total. Se veía venir y al fin y al cabo ya lo había previsto hasta Nostradamus.
Efectivamente, ahí estaban sus profecías. Bueno, como decía Unamuno, lo que he dicho en el editorial, que Cristo yo creo que no entiende de capitalismo, de propiedad privada, y lo dijo claramente, mi reino no está en este mundo. Don Fernando Sánchez Dragón, muchísimas gracias.
¿Tú sabes lo que decía Bergamín?
Dime.
Volviendo del revés esa frase, Bergamín era una persona muy, muy ocurrente, ¿no? Muy ingeniosa, y bueno, no le gustaba la monarquía, ¿no? Era republicano acérrimo, de toda la vida, ¿no? Sí. Y entonces decía, mi mundo no es de este reino.
pues ya está. Siempre grande, José Bergamín. Un fuerte abrazo, Fernando.
Otro para ti, Elia, otro adiós, para ti.
Adiós. Venga, 11 y 16 minutos, 10, Rovira, ¿qué me traes después de este epílogo? Nosotras vamos con el sumario del programa.
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días. Dicen epílogo, pues sí que va a durar poco el programa. Claro, es que es el epílogo a la semana y al fin de semana, eso es. Oye, ya que con la Iglesia hemos topado, si quieres tener un buen hablar, siémbralo por la Virgen del Pilar. Y como nosotros mañana no tenemos programa, pues vamos a felicitar ya a todas las pilares.
A las pilis.
A las pilares,
bueno, a las María Pilares.
Nos ponemos la bata y nos vamos al laboratorio del profesor Del Pino porque vamos a hablar de desparasitaciones antes de las vacunas, los principales parásitos de nuestras mascotas. Y un artículo en Libertad Digital que va a publicar en breve el profesor, mando más ignorancia igual a terror ciudadano, luego que te desgrane todo esto. Con nuestro billete de turista subimos al tren con Javier Santa Marta del Pozo para seguir descubriendo leyendas, en este caso sobre Haití y Rumanía, el lugar donde el flautista Damelín es paisano del más famoso conde de la historia. Mira. Curioso, curioso. Llegamos al mediodía, 11 en Canarias, con Miguel Delibes. En este año 2020 se celebra el centenario del nacimiento y la Biblioteca Nacional de España pues se suma con una exposición a los actos de homenaje que a lo largo de todo el año se están haciendo para recordar y reivindicar la figura y la obra de Miguel Delibes.
¿Y con quién hablamos?
Con Jesús Marchamalo, nuestro amigo Jesús Marchamalo.
Inspector de bibliotecas, podríamos decir.
Un gusto hablar con él, pero es que vamos a tener otro invitado de lujo, ¿sí? Porque en nuestra segunda hora la vamos a comenzar con el filósofo Javier Gomá. Ponemos el foco en el Teatro Galileo. Dice Javier Gomá que es urgente recuperar para el teatro la literatura.
Y ha picado la tarántula, nunca mejor dicho.
Y qué obras más chulas, Elia. Qué cuatro historias más interesantes. El teatro como un espacio de humanismo, un espacio de pensamiento, y es urgente, donde se abren los debates. En el teatro, en mejor lugar que ningún otro. En el lugar del otro se llama la obra. Hablaremos con Javier Gomá, como te digo, que es coautor junto a Ernesto Caballero y están en el Teatro Galileo hasta el 8 de noviembre. En el rincón de lectura, Ad Urbe Condita, la Roma, bueno, pues editada por Grupo Edad, nos presentan esta novela y un proyecto social muy interesante. Nos va a hablar de ello Manuel Martínez Peinado, que es uno de los tres coordinadores.
Muy bien.
Llegaremos a Planeta Finito hablando de los proyectos de Papúa. Emma Nogueiro con sus notas a pie de página, con Dominique Lapierre, esta noche La Libertad. Y Tenemos concurso de belleza.
De belleza, que estén atentos porque además vamos a hablar con el tema de las mascarillas. Sí que es verdad que esta zona del mentón se reseca bastante, van saliendo como granitos, esas cosas. Uh-huh. Bueno, pues nos van a dar soluciones y vamos a hacer un sorteo, así que atentos, será en torno a la 1:45, una cosita.
Eso
así,
es,
¿no?
Con Yolanda. Venga. Quintana, creadora de JPI Cosmética, y me has pillado con el teléfono móvil. Porque estaba respondiendo a don Ángel Martín, que es el ganador de 2 entradas para asistir al espectáculo de María Calas Revive.
Anda, muy bien.
En el Teatro Príncipe Gran Vía. Ayer preguntamos, ¿con qué canción termina María Calas en ese espectáculo con holograma en el Teatro Príncipe Gran Vía? Era La Casta Viva.
La Casta Viva.
Han contestado muchísimos oyentes y el primero en contestar ha sido Bajo Notario de Es Radio.
Muy bien.
Ángel Martín, así que le estoy respondiendo para que pueda asistir. Atentos a esa entrevista con Yolanda Quintana en torno a la 1:45 porque tenemos concurso.
Venga.
Te dejo con el profesor, que sé que tiene puestas las gafas de Libertad Digital.
Oye, mira que son chulas.
Hombre, ¿sabes? Rocío Monasterio se las llevó el otro día, Santi Abascal también. Tenemos una promoción exclusiva para los oyentes de Libertad Digital porque no se pueden quedar sin las gafas exclusivas del 20 aniversario. Sé que el profesor las tiene por solo 39,99€ más los gastos de envío gratuitos. Si usted es socio del Club Libertad Digital, el envío es gratis con el código SOCIOSLD. Elijan su modelo y presuman de marca y estilo con las gafas más cómodas de la temporada. Además, tienen un 40% de descuento en toda la colección Hooks. Pueden entrar ahora en www.libertaddigital.com o llamar al número de teléfono 679-551-543, 679-551-543. Llévate las gafas y siéntete libre, porque una vez más agradecemos el apoyo de los oyentes que lo están, bueno, lo voy a decir claramente, petando con las gafas de Libertad Digital.
Sí, luego me cuentas lo del peluco, que es una maravilla. Por cierto, seguimos hablando de gastronomía, porque se celebra el Día de la Hostelería.
¿El martes?
El martes. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es su plato favorito? Denos ideas sobre cómo combinar. No vale decir las lentejas, vale, bien, ¿no? Algo innovador, ¿no? En plan, probar esto. Pues nos pueden llamar al 91-573-9725, 91-573-9725.
¿Qué son más de redes sociales? @findesradio en Twitter, La Mañana FDS en Facebook.
Perfecto. Venga, vámonos al laboratorio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Profesor del Pino, buenos días.
Buenos días, Elia. Mira, antes de nada, deja contestando a María que sí, que tengo las gafas de Libertad Digital, pero voy a pedir otras, que porque no sé si superarán la prueba que tienen que superar todas mis gafas.
Sí.
Que es que en cualquier momento las dejo en el sillón y me siento encima.
Lo sé. Usted es mucho de patilla con un poquito esparadrapo, y aunque sean nuevas, ¿eh? Pero al final siempre... Hubiera abierto el laboratorio hoy con esa casta diva, ¿verdad?
Qué bonita la casta diva. Pero mira, hablando de teatro, tengo otra petición para María.
Sí.
Mira, a ver si consigue, como ella le hace más caso, a ver si consigue que alguien, algún empresario valiente tal, ponga en Madrid este 1 de noviembre don Juan Tenorio.
¡Hombre!
Que a mí no me hacen caso.
Es que es lo suyo, ¿eh? Es lo suyo. El Tenorio, pues antiguamente se veían todos los santos, en la festividad, claro, de todos los santos.
Claro, pues yo llevo no sé cuántos años llevo pidiéndolo y no me hacen caso, a ver si María
Venga,
lo consigue.
Pues no hace falta que digas aquello de ¿cuán gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta. Bueno, pues que no nos parta ningún rayo. Miguel, ¿qué nos tienes preparado?
Bueno, pues nada, voy a bajar a la tierra, ¿eh?
Venga, vamos.
Voy a bajar la tierra porque hay cosas que necesitan, parece muy prosaicas, así son cosas que le interesan mucho a muchas personas que a lo mejor no están suficientemente informadas. Si nos vamos a ese, me parece que son el 70% de los españoles que tienen animal doméstico, ¿eh? Pues a muchos les pueden preocupar algunas cosas, como la vacuna, por supuesto. Las vacunas le preocupan a todo el mundo y cada vez son menos, por no decir que ya no hay nadie que tenga animales domésticos como un perro o un gato. Un gato, alguien puede fallar, o un hurón, uh-huh, o incluso un conejo, y no pase por el control veterinario de la vacunación. Lo primero sería recordar que hay una vacuna que es obligatoria en España, que es la de la rabia. Me refiero para los animales, porque no quiero incluir a las personas en este caso, ¿verdad? Que rabiosos estamos muchos. Pero los animales tipo perro, gato, hurón, todos los carnívoros, recordemos que la vacuna antirrábica es obligatoria. Es obligatoria. En algunos casos, aunque sea una vacuna que muchas veces se hace con virus vivo y puede tener pues ese miedillo que dan estas vacunas, se han hecho ya tan suaves, tan bien hechas por parte de los veterinarios, que hoy día hasta se incluyen ya en las vacunaciones de los cachorros. Por lo tanto, sin miedo. Pero hasta ahí está claro, ¿verdad? La cartilla de vacunación, todo el mundo lo tiene claro. También está bastante claro, y con nuestros amigos de Menforsan lo hemos comentado muchas veces, el tema de las parasitosis externas, que los animales domésticos no tengan garrapatas, ni pulgas, ni demás gentuza de esa indeseable, ¿verdad? Pero hay un tema muy importante y es el de los, bueno, técnicamente lo llamaríamos endoparásitos, parásitos internos. Hay uno de ellos, es una tenia, un gusano plano, que solamente tiene tres, pues no voy a tener más remedio que decir la palabra técnica, Elia, proglotis, o anillos, como si una cinta métrica la cortamos en anillitos, la cortamos en segmentos y luego los pegamos, ¿verdad? La tenia o solitaria humana tiene muchos, es larguísima, pero hay una tenia del perro que tiene solo tres segmentos y luego una cabeza que no solamente tiene ventosas, sino también ganchos. Es la llamada tenia equinococcus, y esa se puede transmitir al hombre. Atención, escúchenme hasta el final, por favor. Se puede transmitir al hombre. Pero hace ya bastantes años dimos una buena noticia. Para mí fue sensacional, y es que se hizo un estudio en clínicas veterinarias, fundamentalmente de Madrid, pero de toda España, sobre qué infestación por esta tenia equinococcus es la que transmite el quiste hidatídico, ¿verdad? ¿Cuál es el índice que tenían las grandes ciudades de España de esa tenia? Y atención al resultado. El resultado fue cero. Es decir, las campañas de prevención, las campañas antiparásitos internos, habían conseguido eliminar prácticamente de las ciudades ese parásito peligroso. Distinto es en el medio rural, donde hay muchos perrillos que andan abandonados, tal. Pero para evitar que vuelva a presentarse ese problemón, no solamente hay que vacunar al perro, sino también el veterinario lleva un registro de las desparasitaciones. Y generalmente hay un momento que es el previo a las vacunas. Antes de actualizar la cartilla de vacunación del perro, insisto, del perro, gato, hurón, etcétera, el veterinario pues suele desparasitar. Desparasitar no es tan fácil como darle una pastilla al perro, que ya sé que las venden en alguna farmacia, ni se le ocurra, por favor. El veterinario es el que tiene que determinar si el animal está en un momento adecuado, apto, para ser desparasitado. Entonces lo hará, cada vez hay mejores productos, la farmacia veterinaria se ha revolucionado también, y una vez desparasitado un animalito, será el momento para vacunarle, porque si se le vacuna cargado de parásitos, puede tener bajas las defensas y entonces producirse un verdadero problema, la cartilla de desparasitación y luego posteriormente la vacunación. Pero hay un momento delicado. Tú lo sabes muy bien, Elia, esto que estoy contando para ti es pan comido porque tienes perros, ¿verdad? Sí. Y perros son los que yo quiero mucho, además que son muy graciosos, ¿verdad? Que son cavalier King Charles. Aunque en una encuesta que se hizo internacionalmente no ganaron el premio Nobel de Inteligencia, pero eso es otra historia.
El puesto desde luego no lo tienen. De 100, el 70 por la cola. O sea que...
Me parece que era 74 sobre 100. Pero bueno, no estamos hablando ahora de inteligencia canina, ¿verdad? Pero tú sabes que hay un momento delicado. Cuando el cachorro, aún no ha sido desparasitado ni vacunado. Mira, hay veces que un cachorrito recién nacido viene ya con infestación de gusanos intestinales a través de la madre.
Sí,
lo ha contagiado antes de nacer. Generalmente esos son gusanillos, pues como la lombriz de los niños, se llaman técnicamente nematodos, son gusanitos cilíndricos, y lo que pueden hacer es bajar la defensa del animal porque absorben buena parte de su alimento, ¿verdad? Pero en ese momento delicado, digamos, que no está ni desparasitado ni vacunado, pues lo que nos recomiendan los veterinarios es que no toque el suelo de la calle porque se puede contagiar de virus y que a ser posible no salga. Y si sale, poquito y en una cestilla o en brazos que no toque el suelo, ¿verdad? Es momento donde, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con que no se enfríe, porque un catarro, un resfriado, que además demostrará porque sus naricillas pueden poner húmedo, sí, moqueo, lagrimeo, ¿verdad? Mucha lástima, ¿verdad? Pues pueden ser la puerta de entrada para virus respiratorios, como puede ser un virus terrible, que es el virus del mosquillo, el de Carré. Y aquí aparecen, antes de que os diga lo que me voy a enfadar luego escribiendo para Libertad Digital, aquí aparecen nuestros amigos de Libertad Digital. Nuestros amigos de Libertad Digital recibirán mi artículo en un ratito.
Sí.
Pero antes, nuestros amigos de Menforsan,
sí,
pues tienen algo que me recomendaba el doctor Picavera, ¿recuerda algo? Si vamos a hablar de desparasitaciones y vacunaciones, ¿recuerda algo para ese momento tan delicado donde el perrito, el ratito, pero todo el perrito, no puede pisar la calle, tal? Bueno, pues en ese momento puede ser un problema en casa, porque se hará pis por todas partes, hablando claro, ¿verdad? Entonces, el atrayente de misiones es un flier para pulverizar en aquellos lugares donde queremos que el perrito acuda, ¿eh?, allí y no otra parte, unos periódicos simplemente, un alfombrillo, unos periódicos, porque es muy curioso que tiene un olor, un aroma que imita el olor ese tan bonito de las plantas y de la hierba, eso no, casi a sandía que tiene la hierba cortada, ¿verdad? El animalito, entonces, esto sería un producto que podríamos llamar educador. Irá allí y no a otros lugares. Y en ese momento en que todavía no le podemos sacar a la calle, como cuando ya esté vacunado, pues nos evitamos ese problema en casa, ¿eh? Son formas de que un animal pues nos dé lo que tiene que darnos, Elia, que son satisfacciones.
Claro, y educarle también, desde los chiquititos.
Y un educador, un producto educador, que la inteligencia del animalito verdaderamente aprenderá enseguida. Mira, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia de los perros, y allí, bueno, hay muchas cosas que me hacen gracia de los perros, pero ayer contemplé un espectáculo de un chihuahua, pues que hizo piso y sus cosas, bueno, en el alcorque de un árbol donde había arena, ¿no? Y entonces su amita pues quería tirar de él para que se fuera, pero no, tuvo que escarbar para dejarlo limpio. Ellos se creen, los pobres, se creen que escarbando en la arena pues ocultan lo que han hecho, ¿verdad?
Sí.
Y una curiosidad, fíjate, los perros nórdicos, samoyedos, husky, no lo hacen, porque eso no tiene sentido en el hielo.
Claro,
fíjate, qué
claro,
curioso,
fíjate.
¿Cómo conservan, verdad, esos instintos ancestrales? Bueno, pues dicho esto, ya saben, ¿eh?, la desparasitación es tan importante como la vacunación que viene después, pero no lo vayan a hacer ustedes, que no es darle una pastilla, ¿eh? No, es estudiar primero cuál es el estado de salud del animal para ver un poco lo del mecánico, ¿verdad?, que no es apretar el tornillo, es saber qué tornillo hay que apretar y cuándo, ¿verdad? Hay que ver cuál es el estado de salud del animal para ver si desparasitar es bueno en ese momento, o hay que prepararle antes también. Y después de desparasitado, la vacunación.
Muy bien.
Y luego la desparasitación periódica. Y vuelvo a repetir, por si alguien al principio se asustó un poco, que afortunadamente en los cuidados veterinarios han conseguido pues prácticamente erradicar de las ciudades el quiste hidatídico, la tenia echinococcus de las narices, dicho que era.
Bueno, y recomendamos la página de nuestros amigos de Menforsan de nuevo, www.menforsan.com.
Eso, se pasan un poquito por la de Menforsan, luego viene la Libertad Digital, en fin, están bien informados.
Hombre, claro que sí.
Yo hoy voy a escribir mi artículo, y lo hago siempre a última hora, por la mañana del domingo, por si surgen cosas después, pues que sean, pues eso, inminentes y que haya que recordar. En este caso, a mí me ha producido verdadero desagrado unas palabras del ministro Illa, donde decía, a ver si me acuerdo exactamente, decía que la paciencia había llegado al límite y tal, ¿verdad? Pues fíjate, Elia, si el señor ministro ha llegado al límite con su paciencia, ¿a dónde habremos llegado? Por lo menos algunos ciudadanos, ¿verdad?
Pues al nivel del Santo Joff.
Sí, bueno, el Santo Joff era un impaciente al lado nuestro. Y mira, Elia, yo de verdad recuerdo con horror. Es una de las cosas que me han desagradado más, y yo he vivido pues los tiempos antiguos de Franco, he vivido la transición, he vivido tantas y tantas cosas, ¿verdad? Yo creo que uno de los momentos en que se me ha producido más asco, por decirlo claro, es cuando el ministro tuvo que reconocer que era falso lo de aquella comisión de expertos. Comisión de espectros. Mira, eso me produjo tal indignación. Pero luego me enfadó todavía más el que la ciencia entera no le reclamara la dimisión inmediata, porque es que además mentía en nombre de la ciencia. Entonces, en este caso, su paciencia habrá llegado al límite. No digamos, bueno, me voy a poner en primer término, Elia, no digamos la mía.
Ya.
Y luego, por otra parte, también, mira, cualquier tipo de decisión que se tome que pueda tener trascendencia sanitaria, sobre todo, y económica después, a mí me gustaría que la información que se diera fuera cuáles son los criterios objetivos de los comités científicos que deberían existir.
Bueno,
¿verdad?
Mucho pides.
Que esto sea un diálogo a ver quién se enfada más entre el señor ministro, el señor presidente y demás personas, pues a mí me produce verdadero escándalo. Y afortunadamente ya empieza a despertar la ciencia. Y en ese sentido me parece esperanzador que esos miles y miles y miles de científicos se hayan reunido para decir esa frase de oro, que es mando más ignorancia igual desastre, ¿verdad?
Pues sí.
En este caso, mandar. El mando, la capacidad de mando tiene que tener, la autoridad se basa en el liderazgo, en la verdad, en primer lugar en la verdad. Una autoridad, como en este caso, que se quiera basar en algo que empieza con una gran mentira, pues es algo terrorífico. Así que para mí, que la ciencia empiece ya a reaccionar ante estos casos, pues es esperanzador. Pero posiblemente, no posiblemente, para muchos miles de ciudadanos llega tarde.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues te vamos a leer en Libertad Digital, Miguel.
Muchas gracias.
Y esperamos pues sacar muchísimas conclusiones de las que nos hablas en el laboratorio. Profesor del Pino, un abrazo.
Igualmente, que no se lo olvide a María mi petición de don Juan Tenorio, hombre. Venga. Que a mí eso me tranquiliza, todas esas cosas, esas tradiciones españolas y tal, a mí me tranquilizan.
¿Eh? Ya verás que sí, que ella te lo guarda. Un fuerte abrazo,
adiós.
Bueno, ¿qué me cuentas, María?
Pues mira, para tener...
Antes de irnos al vagón.
Para tener buena voz hay que beber agua, y si ese agua es de calidad, pues mejor. Sabemos que el exceso de cal, además, en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos, cuando salen de la ducha, pues empiezan a rascarse y les pica la piel a causa de ello. Esto ya tiene una solución. Es una solución muy económica y se llama Masical. Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la solución Masical es la solución definitiva al problema de la cal, del exceso de cal, del agua dura. Todo esto sin que tengamos que hacer obras de ningún tipo para colocarlo, sin que tenga mantenimiento, sin que consuma absolutamente nada, y se puede adaptar perfectamente en nuestra tubería central del lugar que queramos tratar, por ejemplo, de nuestra vivienda, y conseguir mejorar pues el agua de todos los grifos al mismo tiempo.
¿Cuáles son sus principales ventajas?
La principal ventaja, María, es la de que al mejorar la calidad del agua en todos los grifos al mismo tiempo, podemos consumirla directamente de cualquiera de ellos. Podemos dejar de cargar y comprar pesadas garrafas de agua. También tratamos el agua de tal modo, como tú decías al principio, para que aquella gente que nota sequedad o no nota picor en la piel después de la ducha, que es provocado por la cal del agua y por la sensibilidad que mucha gente tiene a esto, pues ahora esto se minimice o desaparezca. Pero incluso las aguas duras se van a comportar como aguas más blandas, y vamos a conseguir que los detergentes, los jabones, los geles, los suavizantes se diluyan mucho mejor en el agua y le sacamos mucho más partidos, porque hace más espuma y eso redunda en beneficio a la hora de hacer la colada, que sale la ropa mucho mejor, o por ejemplo la vajilla queda más limpia, y tampoco aparecen o se minimizan esas manchas de cal que tanto afean cuando limpiamos los fregaderos o los aseos.
Y además está totalmente garantizado, ¿verdad?
Hombre, entregamos por escrito, fíjate bien lo que te digo, una garantía de funcionamiento de por vida, ilimitado, es para siempre, dura toda la vida. Disponemos de un año entero de prueba, 365 días, para que lo podamos comprobar y si no nos convence, devolverlo y recuperar nuestro dinero.
Y hablando de dinero, Antonio, ¿qué promoción tenemos para los oyentes de Radio si queremos comprar este sistema antical revolucionario?
Estamos en los últimos días de la promoción. El Masical vale 99 euros. Si nos llaman ahora 902-107-109... se van a llevar otro de regalo, dos al precio de uno, para compartir y que cada uno pague a medias, y además de que no van a pagar los gastos de envío los oyentes tuyos que lo pidan, como digo, en el 902-107-109 o bien en nuestra web masical.es, van a ser obsequiados también con un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores, el PRG Pro, que además cubre hasta viviendas de más de 300 metros cuadrados.
Pues dos por uno en Masical, llamando al 902-107-109 Masical. Recuerden decir que son oyentes de Es Radio, porque así los gastos de envío serán gratuitos. 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz domingo.
Igualmente, gracias a ti.
Bueno, ¿tienes comprado el billete?
¿Del vagón?
Sí, para montarnos en el tren de Santa Marta, pero ya sabes,
pero
una cosa.
Tenemos enchufe, ¿no? Que
yo creo que sí,
también.
Que iremos en el vagón
yo
preferente.
No tengo ni
pero
carné, joven, ni con el de prensa,
no,
igual algo
joven
te
yo
hacen.
Tampoco tengo.
No lo
no
sé.
Te creas,
ya
no, ¿eh? Está la cosa muy mala. Que,
yo de la Asociación de la Prensa no soy, porque no soy de ninguna asociación.
No eres ni del Círculo de Lectores, tampoco. Nada de eso, ¿no? Vale, de lo que sí somos en esta casa es de la publicidad, porque sí. Es justa. Y necesaria. Vamos a Publi y volvemos con Javier.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Desde luego, qué paciencia tiene usted, don Javier Santamarta.
Doña Elia Rodríguez, ¿por qué dice usted que...? ¿Qué
tal? Yo qué sé, porque... No, Javier, como han mencionado por ahí al santo Job, digo... ¿Cómo es el Antiguo Testamento, eh? Ese pues sí, hombre, porque, sí. porque entre Dios y el diablo tuvieron ahí una apuesta... Uno le decía que no cree tanto y el otro que no. Mira, le voy a enviar todos los castigos a Dios y por haber, ya verás cómo aguanta como un bellaco. Y aguantó.
Por eso los católicos somos más del Nuevo Testamento. Sí. O sea, los protestantes, hugonotes, gente que no se equivocó en Dante, pues ellos siguen en el Antiguo Testamento viviendo pues una vida de puritanismo absurdo e irreal.
Hombre, puritanismo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente tampoco va mal, ¿eh?
No, bueno, vamos a ver, el ojo por ojo, diente por diente, que además no es una cuestión cristiana, porque además es una cuestión previa que ya empieza Hammurabi,
claro.
Lo que se plantea es que, vamos a ver, si usted me mata al hijo, o sea, pues tiene que tener un castigo acorde a un asesinato, pero si me mata a una vaca o a un cordero, pues no va a ser lo mismo. O sea,
siempre la proporcionalidad, claro.
Eso es lo que indica el ojo por ojo, la proporcionalidad del castigo acorde al delito. Que haya que hacer una venganza, entonces, tú me has quitado un hijo, yo te quito el otro. No, hombre,
pero si te dan también luego el otro, te dan así una bofetada y dices, no voy a poner la otra.
Hombre, vamos a ver.
Eso es proporcional que... tampoco es, Javier.
Ah, Jesús dijo hermanos, no primos.
Vale, ahora es cuando entro en escena y ya soy la mala de la película, porque siempre que entro es para darle un látigo. Me encantaría que alguna vez se emitiera todo lo que se habla fuera de micro, porque sería muy divertido.
No
le interesa
a nadie.
El saludo con Javier es, hola Javier, buenos días. Me está hablando, digo, te paso, hasta luego.
Adiós. No, es que a Javier como le escomba...
Sí, no dejamos de saltar.
Ya está.
Como me pego una castaña, vamos, o sea, que lo mismo. No es que salte a la pata coja, es que la pata coja es con la que salte.
Eso
entonces...
es. Te voy a comentar tres cosas. Una, hemos superado los 2.000 seguidores en Twitter, tenemos 2.001 seguidores.
2.001, ¿y cuál es el 1? Dile, ¿cuál es el 1?
No lo sé, no me marca.
Ah, no marca, no marca.
Ah, sí, calla, claro.
No,
sí, a ver, el 1 es...
el último de la fila.
Es que comentáis tanto, de verdad, se me revoluciona Twitter cuando entra.
¿Y qué habías, mientras lo busca María, qué habías prometido, Javibi?
Había prometido que cuando Findes Radio llegara a los 2.500 haríamos un tour por los dragones de Madrid, cuando estuvimos hablando de esa leyenda de Madrid y de que realmente su animal era el dragón.
O sea, 2.500.
Pues a los 2.500
y vamos por 2.001. ¿Quién
sí,
es el 1?
Fer. Le voy a tuitear ahora mismo. Fer.
Muy bien. Fer, así a secas. Fer, ni Fernanda, porque puede ser Fernanda.
Fer Guzbar. ¿Qué le pongo?
Fernanda,
enhorabuena.
Guzmán,
¿le mandamos un libro?
Venga, María es un generoso, es una cosa. ¡Hala, venga!
Te vamos a mandar un libro.
Como en mi mesa ve mucho, se cree que... Pues no, vale, venga, sí, le mandamos un libro.
Escríbenos un correo, le estoy escribiendo ahora mismo. Bueno, termino de hacerlo, pero otra cosa que
quería
comentar.
Mira, pues le vamos a enviar a Turbe Cóndita.
Ah, pues
de Editorial EDAF, que es fantástico.
Otra cosa...
Bueno, además estuve yo colaborando con Turbe Cóndita y con los divulgadores de la historia y son gente magnífica, me parece una magnífica licencia.
Bueno,
yo tengo que estar en todos los lados, si no, yo soy... omnisciente.
Sí. Desde que mencionaste el tema de las gafas de libertad digital, se han vendido a pares.
No, pero a Javier le gusta el peluco.
Lo sé, no quiero que pase desapercibido estos dos pelucos, porque 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que celebramos como Dios manda, con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Son una maravilla, no sé si los has visto, Javier, pero son relojes del 20 aniversario de libertad digital y están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía, que es que ahora mismo te echas una novia y no te dan los 10 años de garantía, así que te puedes sentir parte de un proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de libertad digital. Puedes reservar el tuyo, es una edición limitada y numerada en la web, que se llama, muy bonito nombre, yoquierouno.com.
Yoquierouno.com.
Y además tú, que eres socio de Libertad Digital, tienes un 10% de descuento.
Anda.
Porque puedes elegir el modelo que más vaya contigo al precio de 325 euros cada unidad. Los gastos de envío están incluidos en Península y Baleares. Como no vives en Canarias, pues los gastos de envío gratuitos.
Pues muy bien, Javier, ¿eh?
Yoquierouno.com.
Yo todavía estoy asimilando lo de 10 años de garantía de una novia. Pero yo
está muy bien. ¿Cuántos disgustos, nos hubiéramos...
No me han durado ni 10
Nos hubiéramos ahorrado.
A mí no me aguanta nadie.
No te ha aguantado 10 años. Nada. ¿Quién te va a aguantar 10 años?
10 años, por Dios. Por Dios, eso
10
es
años, 10 años.
10 años ni 10 meses. Pero un peluco bueno sí, porque un peluco bueno, sí. Joya del caballero. Ahí es donde se conoce a un caballero.
Claro que sí.
Y ahora, a las 11.45, 10.45 en Canarias, ahora sí empieza el tren de Santa Marta.
¡Viajeros al tren!
¡Venga! ¡Wea! Entonces, ¿dónde nos vamos?
Pues hoy nos vamos a ir, vamos a irnos hasta ahí. Ahora, a dos sitios muy diferentes, pero que están unidos por algo que a usted le encanta. Y es el terror.
Ay, sí.
El miedo.
Sí.
El sentirse en esa situación en la que no crees que sea verdad lo que te está ocurriendo. No puedes estar viviendo lo que estás viviendo y no puedes gritar porque el mismo miedo te ha quitado la voz. Vamos a irnos a Haití,
¿Qué situaciones? ¿Verdad? Es que a mí me gusta el miedo de verdad, porque es muy difícil ver una peli de miedo de verdad. Y claro, es esa expresión que dices tú, que los dedos se te hacen huéspedes.
Se te hacen de huéspedes porque estás que te intentas tapar.
Porque te asusta hasta de...
Te asusta.
Te das así, o sea, con tu mano en la cara y... ¡Ay, vaya!
No quiero verlo, pero sin embargo es imposible porque la mano tiene vida propia y te abre los dedos para que en un ojo de...
Bueno, eso lo escribió Edgar Allan Poe, ¿no? Que te estás pagando. Venga, Haití.
¿Qué pasa con los zombies en Haití?
Pues en Haití, que... Pues la gente, pues hombre, cuando vaya la... República Dominicana, es bonito esa zona. Creo que de pronto uno, después de ahí, de que te ponen la pulserita, y no sé cuántos, y se te pone ahí a llover, y dice: mira, Cari, como en Santiago, pero bruto, anda, esto lo subimos al Insta y lo petamos. Hacemos un TikTok.
Un TikTok.
Cruza la frontera por la zona de los batalles y te atreves, y llega a ese lugar donde nos podemos encontrar con alguien que te sigue lentamente por las calles.
Si te ríes, María, no da miedo. Cállate, hombre.
Una persona con los ojos perdidos, casi en blanco, que apenas si tiene carne sobre sus huesos, que no parece que descanse y que por las noches, por la ventana de tu habitación del hotel, aún puedes verle en la penumbra, mirándote sin mirar.
¿Pero qué es eso?
¿Eso que es zombie? ¿Que te sigue el jefe? El zombie.
No sé qué jefes tendrán ustedes, o sea...
No, yo mi jefa es Elia Rodríguez, o sea que...
O sea, ya es triste.
Bueno,
yo tengo muchos jefes,
yo a veces pongo los ojos en blanco, mira así para arriba.
Sí, pero usted, porque es una hedonista también y de pronto cuando toma una buena cerveza bien tiradita, cuando se toma tal, en fin, pues se toma... Pero el proceso de zombificación, que es algo que existe, que es algo real.
¿En serio?
Claro, no, es que una cosa es ver la película de José Remoré, vamos, de la clásica que hemos visto en su momento dado, de Romero, de la Noche de los Muertos Vivientes, ese tipo de cosas. Bueno, ahora luego se han puesto muy de moda muchísimo tipo de zombies, ese tipo de cosas.
A mí me dan miedo los que van rápido, porque los que van lentos y tipo Walking Dead, dice, si no vas a pillar.
O sea, no te van a pillar, qué tontería, ¿no? Pero ya lo rápido, o sea, al estilo la guerra zombiceta,
eso
ya, joder, cómo suben los tíos.
Cómo suben las murallas, ¿sabes?
Pero esto es un castigo, porque viene de aspectos del vudú, de aspectos tribales, de los africanos que llegaron ahí a Haití, y entonces... entonces se hace una especie de proceso a una persona que ha cometido alguna maldad o a alguien que se haya querido convertir incluso en esclavo. Puede haber enormes cosas. Entonces, hay quien se dice que es que se hace con una con un proceso que se obtiene con el con los polvillos del pez globo. No es así, es realmente de un es todavía más asqueroso. Es de un sapo.
Un sapo, sí.
Es de un sapo realmente, con lo que se consigue esa droga. Y entonces se hace ese proceso. El castigo para el zombi es que además él es consciente de que está siendo enterrado, se le entierra vivo. Y entonces el bocor, el que ha llevado a cabo esta y va a ser de alguna manera su amo o quien le va a poder mandar, será esclavo siempre de ese bocor, de ese zombi, de esa persona zombificada. Pierde por completo el libre albedrío,
su voluntad
por completo, y es una cosa tremenda. No es broma, claro, yo cuando estaba efectivamente en esa isla tan bonita, y que mañana, pues en fin, empezaremos a hablar de la Española y de todo ese tipo de cosas, siendo el día 12 de octubre, y yo estaba pues en mis trabajos de ayuda humanitaria, en mis tiempos por todo el lado de ancho de este mundo. Recuerdo que me vino uno de los altos representantes de Naciones Unidas, auténticamente aterrado.
Hombre, claro.
Porque le habían puesto un zombi para que le persiguiera durante toda su estancia allí.
¿Pero por qué?
Pues porque, bueno, él estaba ahí de Naciones Unidas a tomar ahí unos datos, no querían, pues ahí los grupos, los clanes, las cosas que hay ahí,
tenían
muchas ganas de que ahí viniera nadie, un occidental, un blanco, a estar ahí mirando
qué se hace. A meter las narices donde no lo llame.
Sí, son grupos secretos, son le Cosongroi, le Cosongroi, le Santerel, o los Izangos, sí, y entonces, de verdad que este hombre, yo todavía le recuerdo, o sea, el pánico que tenía cuando le logramos cruzar la frontera, porque era tener un zombi todo el rato persiguiéndole.
Qué horror.
Está levantando entonces, el cuerpo y todo.
Es un proceso tremendo, ¿no?
Sí,
ahí,
turismo, bueno. Turismo Haití.
Eso
está
te iba a decir, están encantados
con
turismo de Haití. Hemos perdido un patrocinador seguro.
Tampoco hace falta irse a Haití para que te persigan zombies. O sea, te quedas aquí en Madrid y hay zombies.
Alguno hay.
No es un lugar recomendable, es el país más seguramente más pobre de toda América. Las infecciones que hay de tifus y de todo el tema, toda la frontera con eso que antes he citado, los batalles, tristemente es un país que fue de los primeros en independizarse de una manera también muy violenta, y realmente es un país que encima pues azota por las catástrofes, claro, las catástrofes de un país pobre y empobrecido, convertido en colonia por los franceses, y si alguien quiere ver la diferencia entre lo que es una colonia francesa y ser parte de los virreinatos españoles, pues que vea lo que es República Dominicana y lo que es Haití.
Totalmente.
Yo sé que esto es
o lo que hacían los belgas, ¿no? También.
No, por supuesto. No, pero simplemente yo digo, estamos en América, venga, mañana nada que celebrar. Bueno, pues miren ustedes lo que hicieron los franceses en Haití y miren ustedes lo que hicieron los españoles en República Dominicana.
Totalmente.
Y miren ustedes dónde se van ustedes a ir tranquilamente a disfrutar de un magnífico ron como el dominicano, de uno de los mejores cigarros puros que se puede encontrar, y de una gente encantadora en esos ambientes coloniales que se pueden encontrar en República Dominicana, con esas magníficas frutas que te convierten en unos zumos increíbles,
sí,
que te tomas unos tostoncitos ahí en la...
Esa, ya me está gustando más porque me has levantado mal cuerpo.
Claro, pero es que...
A mí me impresiona mucho, que leí en alguna ocasión, es en el océano... en el océano Índico, creo, la isla de Sentinel. Que, bueno, allí no se ha acercado nadie... Porque, entre otras cosas, te disparan con flechas. Es que directamente nadie ha podido ir. Creo que fue un misionero intentando allí. Oye, voy a ver estos hombres si se dejan, ¿no? Y nada, dijo, ¿quién me manda, no? Porque sobrevivió de milagro.
Es una tribu completamente aislada.
Imágenes, de hecho, por del aire, ¿no?
Y bueno, además... claro, sí, afortunadamente, además, ahora... Bueno, ya hay satélites y tal, y aún ahora con otros, pero... Están literalmente fuera... Vamos a ver, no hay ningún estudio sobre ellos. O sea, vive gente ahí, pero no se sabe ni lo que hablan, nada, cuánta nada. Gente son, están completamente, o sea, se han quedado, yo no sé, en el Neolítico, no sé en qué parte se han quedado del tema, y no, es una cosa que no se sabe si hablan algún tipo de idioma indoeuropeo o una cosa antigua, me refiero, tipo, nada.
Vamos a Rumanía, que ya está la escaleta metiéndome un poco de presión.
Ella es que... Vámonos ella es que a Rumanía, ordenada, Javier, porque...
¿Qué presión?
O sea, de Haití a Rumanía.
A Rumanía, porque dices que es el lugar donde el flautista Melin es paisano del más famoso conde de la historia. Y claro. No quiero despedirme de ti sin conocer esta historia.
¿Qué es esto? A ver...
Es que, bueno, yo sé también que doña Elia tiene también fijación por una cosa que es, porque ella le gusta mucho, es como una niña pequeña, y le gustan mucho los cuentos.
Sí.
Lo que pasa es que le gustan los cuentos en su versión real, en su versión más core.
Claro, en la versión que la no Bella Durmiente, hay que decir cómo acabo de verdad, y Caperucita,
claro.
¿Qué te cuento? Ah, a ver.
Estoy ahí, recuerdo cómo comentasteis en la contratertulia cómo acabó Pepito Grillo. O sea,
y Pepito Grillo se lo carga. Es que, claro, parece que Pepito Grillo es ese grillo amable, que cuida mucho a Pinocho.
No,
conciencia, y Pinocho claro, dice, vete de aquí, ya me tienes harto.
Vete conciencia, ya está bien aquí ver la murga, hombre.
Claro.
Hay una historia, que es la del flautista de Hamelin, que todo el mundo pues también hemos conocido. Bueno, ese cuento es uno de los cuentos que yo creo que además incluso más se ha representado hasta en los colegios, y es un hecho real. Lo más gracioso es que está basado en un hecho real. Nadie supo muy bien a qué... ¿Y cómo es que ocurrió aquello? O sea, es una leyenda en la que de pronto sí, bueno, se dijo que había una plaga de ratas y tal, y que bueno, que de pronto pues llegó un flautista que tenía una magia en la manera de tocar la flauta, no sabemos si es dulce o travesera, pero en cualquier caso que al final, pues el pueblo decide no pagarle, incluso busca la excusa de que se había llevado todas las ratas, pero que había quedado una.
El
caso es que de pronto tocó otra melodía diferente y todos los niños de Hamelin lo siguieron. Hay quien dice que entraron en una gruta de una cueva que está en Bagis, en la zona de Transilvania, y otra que literalmente pues o se ahogaron o saltaron de un acantilado.
Se los llevó a Drácula.
No tanto, pero lo de Drácula, pero estamos en Transilvania. Lo más gracioso es que estas dos estamos ahí en un hecho en el que también está un personaje real, que es el de Vlad, conocido como el emperador, un príncipe de Valaquia que en el siglo XV pues estaba luchando contra el otomano y que
empalaba.
Pero vamos a ver, si no se va a poder tener
él tenía ese gusto por empalar al enemigo,
hobby, pues ahí vienen etimológicamente los famosos pinchos morunos. Bien,
sí, efectivamente.
Acabo de que perder 200 es una broma, por Dios, estamos
broma.
Qué pena se ha perdido el humor,
broma,
qué pena se ha perdido el humor.
Venga,
aunque sea negro, aunque sea triste, las guerras eran así de salvajes. Si quieren saber lo que eran los Balcanes, les recomiendo un premio Nobel serbio llamado Ivo Andrić, que se llama El puente sobre el río Drina.
Sí.
Creo que les gustará mucho. Bueno, porque tampoco es que los otomanos fueran precisamente pues armas de la calidad como no era ese siglo XVI, en el siglo XV. Y entonces...
Nos liaron el Lepanto, o sea, es que también te digo,
hombre,
no se pueden poner...
El Lepanto, la victoria y la muerte en Trafalgar.
Efectivamente.
Pero el caso está en que se puede visitar uno de los castillos que hay en la zona. Hay varias edificaciones de este príncipe que para muchos, y ahí en la propia Rumanía, para ellos significa también no la representación de ese hijo de Drácula, porque la terminación ula significaría hijo de Draco, o sea, o hijo del dragón o hijo del diablo, ¿no? Ese Drácula, que lo iba a hacer popular... Pues Bram Stoker, aunque os recomiendo también, si alguien conocéis, queréis leer el primer relato de vampiros, surge en esa noche en la que también sale el Prometeo de Mary Shelley, el Frankenstein, y lo hace Polidori, este pobre desgraciado que siempre estaba ahí siendo... objetivo de las burlas de Lord Byron. Bueno, pues además Edas ha hecho hay un libro maravilloso, se llama La noche de los monstruos, en la que están esos relatos, y está el del Polidori, que es el primer el primer relato de vampiro que podíamos estructurarlo. Es verdad que Bram Stoker luego crea esa imagen romántica que tenemos de Drácula, pero es el asunto de entender lo que es la ficción.
Sí, pero no deja de ser el personaje convertido en leyenda, pero a medias, personaje histórico de verdad. Sí que caló mucho, ¿no?, en el lector. Luego también el cine hizo mucho favor. Ahí tienes a Elizabeth Báthory también. Alejandra Pizarnik no tuvo tanta suerte en este sentido con La Condesa Sangrienta, pero esta también se las traía. Oye,
Es que el mito de la sangre es, en el fondo, es permanente. Si estábamos hablando de nuestros ritos católicos, nosotros somos teófagos. O sea, también nosotros practicamos la teofagia todos los domingos.
Comiendo el cuerpo de Cristo.
El cuerpo y la sangre.
Y la sangre de Cristo. Es verdad.
Cosa que también, cuando eso se explicó en otros pueblos, cuando se hacía el tema, no acababan de entender cómo es que nos comíamos a nuestro propio Dios, ¿no?
Claro,
claro. Bueno, todo lo que digo, que esto es interesantísimo, pero Rumanía es un destino, en general tiene muchísimos. Toda esa zona de Rumanía, Bulgaria es más eslavo, evidentemente, pero Rumanía es un destino muy bonito y se van a encontrar con muchas leyendas. Y esta de Dracul, pues la verdad es que yo creo que de todas maneras, aparte del Nosferatu, de Murnau y todo el tema y esas imágenes que tenemos, aunque ya verá, yo creo que la película cumbre, pues yo creo que, en fin. Usted sabe cuál es, doña Elia. Ya,
Rumanía está muy bien, pero ¿qué me dices de Valladolid, que es cuna gran escritor como Miguel Delibes? Nos vamos a ir a la biblioteca.
Pero del terror a disfrutar de una naturaleza fantástica. Bueno, don Javier Santamarta, Javivi, para los amigos, gracias por descubrirnos el origen del Pincho Moruno. Un fuerte abrazo y volvemos a hablar el domingo de la semana que viene.
Cuando usted quiera, los que usted quiera, y siempre a su disposición, el tren de Santa Marta continúa su ruta imperial.
Lleva cuidado, como dicen en mi pueblo.
Lleva cuidado, llama cuando llegues. Venga, adiós.
Igualmente.
Adiós.